Bienvenidos a La Política desde Washington, D.C. Hoy día es viernes 16 de abril y what a week, man. ¿Qué tal semana? Ha sido una locura, especialmente viendo el tema América Latina, viendo felizmente la victoria de la derecha con Lasso en Ecuador. Las barbaridades de Perú, como siempre, no dejan de sorprender. Pero, you know, par for the course, man. Ahora nos está acompañando el gran Willy Lora. Todo el mundo lo conoce. The Myth. The Legend, ¿qué puedo decir, Willy? El creador de CNN español, executive producer de CNN, you know, si alguien sabe algo es Willy, y si no lo sabe, nadie lo sabe, eso te lo garantizo. Oye, ¿qué tal semana, hermano? ¿Qué ha pasado?
¿Qué semanita? Bueno, el mundo está un poquito complicado, muchas cosas pasando, vimos las elecciones en Ecuador, las elecciones en Perú, segunda vuelta. O sea, lo que está pasando en Centroamérica, inmigración, la crisis humanitaria, Suprema Corte, o sea, querer hacer el packing de la Suprema Corte. Muchísimo. O sea, el tema de la censura que se volvió a empeorar esta semana. O sea, hay tantas cosas de qué hablar.
Oye, y empecemos por ahí, porque yo sé que es un tema tan cerca a tu corazón, hermano. Uh-huh. El exposure de tu antigua agencia CNN, James O'Keefe. Siempre excelente investigative reporter, rompiendo uh-huh. noticias, saca estos videos que lo engañaron a un director de CNN uh-huh. haciéndose pasar que estaba jugando con, que estaba saliendo con chicas en Tinder, ¿no? En un app. Y sí. El tipo, por darse la parte, estaba contando pues todo lo que hacían, que sí. Estaban empujando propaganda, levantando los números, exagerando las cosas, todo para crear caos, temor, pánico y crear una sensación anti-Trump, porque ese uh-huh. era el objetivo de CNN, ¿no? De sacarlo sí. a Donald Trump. Eso es impresionante, ¿no?
Es increíble porque viene a confirmar todo lo que habíamos hablado anteriormente del artículo del Times Magazine, donde dice que esa conspiración que ellos mismos hicieron entre todos, la colusión entre el Partido Demócrata, la campaña del presidente Biden, los medios de comunicación para sacar a Trump y no permitirle que se reeligiera de todas maneras. Esto no es, o sea, esto es lo que viene a confirmar lo que salió en el artículo. Básicamente había que censurarlo y se hizo presión para que Twitter lo censurara bajo el pretexto de que se habían hecho estas grabaciones a escondidas, lo cual a mí me sorprende porque todo el periodismo investigativo usualmente se utilizan grabaciones ocultas, de cámaras sí, claro. ocultas, o sea, es parte normal de lo que es periodismo investigativo. Entonces utilizar esa excusa para censurar es ridícula. Obviamente ha sido un bombazo. Acordémonos que esta cadena ha perdido ya el 60% de su audiencia yes. y esto lo deja muy mal parado. O sea, va a haber más.
Lo de censurar, solamente para estar claros, Twitter lo sí. ha censurado a James O'Keefe, a Project Veritas. Cerraron su cuenta, ¿no? La sí. cancelaron como la de Trump.
Sí, pero acordémonos que también YouTube hizo un poco de censura esta semana también.
Exacto. ¿Y por qué ellos están censurando una noticia que no los afecta a ellos si no es de CNN?
Lo que pasa es que va en contra de la narrativa que se ha venido hablando, va en contra de lo que es uno de sus colegas, de sus medios de comunicación grandes, es una agencia grande. Y como va en contra de lo que, o sea, están exponiendo la realidad de lo que pasa en estos canales, no le conviene. Porque esto fue un esfuerzo de todos en tratar de sacar a Trump de la presidencia. Y ahí vimos cómo se tuvo que retractar, o casi decir que fue completamente mentira, la historia aquella famosa de que los rusos habían puesto una recompensa en la cabeza por la cabeza de soldados estadounidenses, lo cual jugó un papel muy importante durante las campañas, donde se hablaba de que el presidente Trump era amigo de Putin y que Putin estaba matando y mandando a matar soldados americanos, lo cual fue completamente falso, como vimos esta sí. semana, pero tuvo su efecto durante...
Cuéntanos un poco, para la gente que no sigue la política como nosotros.
Bueno, básicamente...
Cuéntanos la historia.
Se reportó que
eso lo hizo el New York Times, ¿no es cierto?
Exacto. Supuestas fuentes ocultas o que no querían dar su nombre.
De las agencias de inteligencia americana.
Exactamente.
Habían liqueado, ¿no?
Habían liqueado o habían dicho de manera oculta de que los rusos habían puesto recompensa por cada soldado estadounidense que mataran en el extranjero. Y eso le vino a coalición entonces con que los medios se montaron en esa historia para decir de que cómo era posible que Trump era amigo de Putin, que Putin estaba matando y mandando matar a los soldados americanos, que cómo podía ser que esto demostraba más el miedo que le tenía Putin. O sea, toda esa narrativa y las cientos de historias que se escribieron bajo una información que era completamente falsa, que el mismo departamento de la misma agencia de inteligencia de este presidente actual, Joe Biden, salieron diciendo que no había credibilidad, mucha credibilidad en ese reporte. Entonces, imagínense, pero pasó cuánto, 3, 4, 5 meses en lo cual se utilizó esta noticia falsa para crear una narrativa en los votantes de que el presidente Trump era una marioneta de Putin y que Putin hacía lo que quería y que estaba mandando a matar a soldados americanos cuando no fue cierto. Algo que en su momento el mismo expresidente Trump dijo que era falso. Entonces, exacto, yo creo que eso es otra semana de otros golpes más bajos a nuestra industria que sigue perdiendo credibilidad cada día más. Y es triste, porque se han dejado utilizar por gente dentro de los servicios de inteligencia que tienen otros propósitos de cómo utilizar medios como el New York Times y estos canales de televisión que se han prestado, porque yo me acuerdo que el mismo Walter Cronkite decía que para utilizar una fuente anónima tenía que ser no la última opción, la super última opción, y tenía que ser aprobado por un board editorial y todo eso, porque se decía en ese momento de que era la manera que se tenían que manejar ese tipo de fuentes, porque usualmente estas son fuentes que por el hecho de no querer dar su cara y su nombre ya es sujeto a desconfiar. ¿Por qué? Porque usualmente quieren crear una narrativa que va a ir en contra de una persona, una institución, y se la filtran a un periódico que sea afín con la ideología de ellos, y pasa lo que ha pasado y lo hemos visto muchas veces en los últimos meses, con historias que hay que retractar, con historias que no fueron ciertas, llegar a acuerdos fuera de corte con personajes que le han dañado su credibilidad. O sea, todo eso que se ha acumulado en esto que hemos visto en estos años es el resultado de esa práctica. Una práctica de unirse a un partido político, a una fuerza política de un lado y de otro, para querer destruir la credibilidad de alguien o de un partido o de una industria. O sea, es muy feo de lo que estamos viendo, cómo se están prestando los medios de comunicación para hacer este tipo de cosas.
Exacto. Y es una situación bien, bien difícil, ¿no? Tenemos un invitado que nos está, que va a subir en unos minutos, a Jorge Bonilla de MRC Latino. Sí. Para tocar justo esos temas, si te quieres quedar.
Sí, 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 no podemos quedar.
Quería tocar contigo otro tema, ¿no? Antes de entrar con Jorge, era la Corte Suprema, la segunda enmienda, varias cosas que está tratando de empujar esta administración, que es bien peligroso, ¿no? Sí. Quieren, salieron ayer senadores y miembros de la Cámara Baja a decir de que la Corte Suprema era ilegítima, sí, de que los republicanos nos habíamos robado 3 asientos, de que va a expandir la corte subiéndole 4 asientos más. Es un tema bastante difícil. Vemos la agenda progresista que tienen con la segunda enmienda, con Green New Deal, con este Infrastructure Bill de $3 trillones, etcétera. Entonces sabemos de que todas esas barbaridades y autoritarismos van a ser detenidos por una Corte Suprema, ¿no? Entonces, lo primero que tienen que hacer es tumbar la Corte Suprema. Uh-huh. ¿Tú cómo ves esta situación? ¿Ves de que puedan tener éxito? Porque esto es más o menos el mismo mapa que hemos visto en América Latina, ¿no? Empezando con Venezuela.
Exactamente, sí va a ser el caso. No hay que ir muy lejos a buscar. Solamente hay que ver de la manera que Chávez hizo con la Corte Suprema y la Corte en Venezuela. O sea, toca la casualidad que los demócratas dicen que se robaron 3 asientos en la Corte. No se lo robaron, las elecciones tienen consecuencias. Los presidentes demócratas apoyan y proponen jueces liberales. Los presidentes republicanos y conservadores, o sea, apoyan y proponen jueces conservadores. Esa es la naturaleza de lo que ha sido eso. Ahora, ellos al decir de que se robaron 3, los republicanos se habían robado 3 puestos, habían puesto 3 jueces, y ellos están proponiendo 4 jueces. O sea, vamos a proponer nosotros 4 para ir por encima de los 3. O sea, no es en busca de un balance que se ha mantenido por muchísimos años de una corte, de tratarla de mantener lo más imparcial posible. Es una manera de tomar control del poder judicial en Estados Unidos y de esa manera eliminar completamente, jurídicamente, cualquier iniciativa, cualquier idea del Partido Republicano, el Partido Conservador. Esa es la agenda. O sea, y no es que haya sido una propuesta que venga de cualquier demócrata. Viene como parte de uno de estos demócratas, Nadler, quien es el presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes. O sea, no son pequeños peces, son peces muy gordos. Y la misma presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi, dijo que no, en este momento no se iba a considerar esa propuesta, pero no dijo que la iba a eliminar. Dijo que bueno, iba a esperar.
Voy a decir por qué, eso es un juego de ajedrez.
Sí,
Nancy Pelosi es una zorra vieja de la política, conoce muy bien la política y no le conviene quemar esa bala en ese momento.
No, que sería un día político para ello en el próximo año.
Claro, lo va a usar en los primaries, lo va a usar para gin up the base, no para movilizar a la base, iba a decir la Corte Suprema, esto, el otro, la agenda progresista, y tratar de galvanize a la base.
El problema que lleva a tener es que hay muchos demócratas que son demócratas moderados que no van a estar de acuerdo con eso.
Vamos a ver.
O sea, porque el país va a terminar, va a dejar de existir como lo que conocemos como país. O sea, si eso pasa, y Dios quiera que no pase, va a ser, o sea, bueno, vamos a pagar unas consecuencias muy, muy altas, porque vamos a vivir bajo las reglas de un solo partido, como se estuvo viviendo en Venezuela. O sea, una Corte Suprema que tenga 4 jueces liberales más por encima de los 3 que por ley le tocaba al presidente Trump juramentar o proponer, sería un problema muy grave. Y yo sé que Pelosi sabe muy bien, porque según entiendo de fuente que he hablado, que hubo cierta conversación muy seria, no solamente con ella, sino también a nivel de la Casa Blanca, de decir, señores, si salimos con esto ahora, cuando tenemos una crisis humanitaria en la frontera, cuando estamos hablando de todo eso, eso va a tener una consecuencia negativa y van a perder el control de la Cámara en el año próximo y pondrían en peligro lo que es la Casa Blanca en el 2024. Entonces los cálculos políticos son muy altos y no. Ellos van a tratar, Pelosi va a tratar de utilizar el famoso estudio que está diciendo el presidente Biden que va a poner para que le digan si puede o no, para utilizar eso y tratar de traerlo al pleno de la Cámara en ese momento. Pero yo creo que lo que va a hacer falta, y ya comenzó a salir, es la presión pública de no solamente los ciudadanos, sino también de los mismos demócratas que son demócratas conservadores, más conservadores o de centro, yeah, que no están de acuerdo con este tipo de agenda, porque ellos saben muy bien cuáles son esas consecuencias.
Exacto. Oye, y hemos subido al gran Jorge Oliva de MRC Latino. Hey, Jorge, gracias por
saludos.
Por venir a la política desde Washington, D.C. con el gran Willy Lora.
Saludos, Jorge.
Oye.
Al matatán, Willy Lora, un placer compartir contigo. En la tecnología, un gusto como siempre, Iván. Nosotros en varias veces hemos comparecido en Battleground en inglés, yep, pero jamás en español, así que no, definitivamente nos place estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. No,
definitivamente, y justo quería hacer esta dupla con ustedes, los dos, el ejecutivo de medios y el que audita a los medios. Ah, ojo, el que audita a los medios. Entonces aquí no hay trampas, señores, acá las cosas se hablan de verdad. Oye, Jorge, yo sé que tenías un par de temas que querías tocar. Tocamos un poquito con Willy lo de James O'Keefe, Project Veritas y eso, pero podemos tocarlo ya profundamente, pero tenías otro tema.
Bueno, lo que es interesante, porque lo que sucedió con James O'Keefe y con Veritas y la forma en que Twitter se movió para censurar esa noticia, y que también de otra línea Facebook se movió para tapar difusión de la noticia de que la fundadora de Black Lives Matter compró qué sé yo cuántas casas, creo que lleva 4, lleva más que Bernie Sanders. Yeah. Pues Newsweek reportó, ha ido reportando los pasados par de días, que hay este esfuerzo por estorbar la transferencia de la licencia de FCC a un consorcio que acaba de adquirir Radio Caracol en Miami. Y ahora el caucus congresional hispano está interviniendo directamente con la FCC, presionando a la FCC para que no apruebe, wow, esa venta de esa emisora de radio en Miami. Y es bien interesante porque esto es algo que hemos visto desde el final de la elección del 20 y aún en transcurso durante la elección, donde se acusaba a conservadores hispanos de desinformar. Yeah. Vimos esa famosa o infame palabra, desinformación. Si dices algo que es contrario a la agenda que quiere establecer Univisión, Telemundo, CNN en español y los otros cuatro gatos de los grupos, el Latinx Troturf, que es la palabra que acabo de inventar para describirlos, si le corre la contraria al Latinx Troturf, pues entonces estás desinformando. Yeah. Así que bajo ese rubro de desinformación, pues se han lanzado a atacar conservadores hispanos, anticomunistas, antisocialistas, hispanos que están a favor, por ejemplo, del derecho al porte y tenencia de armas de fuego, que están en contra del aborto, y todo esto pues ha caído dentro de ese de ámbito de desinformación. Pero esto se fue a otro nivel ahora, cuando tú tienes un grupo de congresistas interviniendo con el FCC para bloquear esa transferencia de una licencia. Eso es mordaza, señores. Eso es censura.
Entonces, se viene a estar preso.
Sí, y entonces los mismos que están llorando por desinformación, que chillan como cuando cortan un puerco antes de asarlo, que chillan de que ay, me están diciendo socialista, son los mismos que en estas pasadas dos semanas han ido por las cortes, han ido a llenar la corte de jueces progresistas. Van por el derecho de las personas de tener armas y ahora quieren intervenir en la transferencia de un medio privado de comunicación que lleva una nota disidente. Señores,
¿Quién lo está comprando, Jorge? ¿Por qué lo quieren frenar?
Bueno, Radio Caracol en Miami, lo que sucede es que pues, aparentemente tenían a este anfitrión demócrata. Entonces el grupo nuevo es el consorcio que es dueña de América TV. Sí. Y ellos, América TV entonces quiere comprar esta emisora, convertirla en Radio América o whatever, América CB, y pues llevar su programación y su línea, claro, como es su derecho. Cuando tú compras un medio, tú tienes el derecho, y esto, Willy, tú que eres un ejecutivo de medios, tú sabes que los cambios de formato, hay medios que cambian más de formato que de calzoncillo, y a cada rato están cambiando de formato, y una emisora lo mismo te va a deportes que a News Talk, que a Top 40, que a Oldies, que a Clásico, dependiendo de la gerencia y de rating.
Tiene derecho a hacerlo, ¿no?
Tiene negocio.
Es un derecho, es la necesidad del mercado. Entonces, si en el sur de la Florida tú tienes una emisora AM de radio y eres hispana, no te vas a meter a tirar contenido progresista, porque no te va a vender en South Florida, entre los hispanos del sur de la Florida. Así que se ajustaron, quieren ajustarse más al formato de lo que sería rentable en el sur de la Florida.
El mercado,
cambiaron el formato, despidieron a varios personales de Radio Caracol, entre ellos a alguien que fue exalcalde de Miami-Dade, que aparentemente era una figura popular y todo lo demás hay que se diga, pero esa es su discreción.
Claro.
Pues ahora entonces estos demócratas, muchos de ellos, by the way, que jamás serían electos en Miami, nunca, incluyendo uno de ellos que literalmente es un hermano Castro, que es Joaquín Castro, Joaquín, que es un gemelo con Julián. Literalmente es un hermano Castro en Miami.
Y está interviniendo. Busca cámaras.
Exacto. Así que lo que estamos viendo es una mordaza de medios conservadores hispanos, un intento de callar voces. Y pues es algo que hay que estar bien pendiente a ello y hay que alzar la voz contra eso, y para eso estamos aquí.
Es increíble, ¿no? Es increíble. O sea, de que si tú no opinas, como dijiste, ¿no? Si tú no estás en la misma línea que todo ese grupo de Latinx, entonces no tienes derecho de hablar, opinar, ni ser escuchado.
Te suprimen, te marginan, te dicen que eres un vende raza, un traidor a la raza, que eres un... O sea, porque esa es la línea, acuérdate. Y esto, yo nunca he entrado esto en la política ni en Battleground, pero la identidad latina completa es un invento.
Claro.
Invento cultural para manipular, para controlar, para ingerir en las vidas de las personas, para decirnos cómo pensar, cómo votar, cómo creer. Y entonces, pues, la línea conservadora se opone a eso. Y ya la persona se hace más difícil de manipular cuando tú le dices que tú tienes estos derechos inherentes y que tu valor como ser humano es por tu calidad individual, por estos derechos que te confirió el creador, no porque tú seas parte de un grupo de agravio minoritario. Entonces, cuando tú empiezas a decir esas cosas, pues eso incomoda, eso molesta. Y entonces, por eso que tú ves, como te dije, bueno, hace 10 años atrás, cuando Marco Rubio salió electo, ¿qué hizo Univision? Le montó una campaña para sugerir que era un narcotraficante.
Sí.
Y eso fue desinformación.
Sí.
Pero sin embargo, ahora, cuando tú tienes conservadores hispanos, pues ahora quieren venir con la misma a acusar de desinformación. Y by the way,
no, go ahead.
Gente que jamás sería electa en Miami-Dade, interviniendo en ese mercado privado, hasta ahí llega el afán por suprimir voces conservadoras.
Bueno, la injerencia, ¿no?, de ese grupo, y que va de la mano con ese cancel culture, ¿no?, que hemos hablado varias veces, es de que si tú no piensas igual que ellos, hablas igual que ellos, te vistes igual que ellos, te expresas igual que ellos, entonces te van a arruinar a ti, a tu mujer, a tus hijos, hasta el perro vienen y lo patean o lo entierran, te quitan el negocio, te hacen que te boten del trabajo. Eso no puede ser, hermano. Eso
ni la hipocresía de hablar de desinformación.
Exacto.
Eso es lo más grande. La hipocresía.
No, y decir de que Trump y los republicanos son autoritarios y dictadores. ¿De dónde sacan esta estupidez, hermano? ¿Y
no, pero tuvimos
haber,
tres
¿y cómo
años.
Puede haber gente que se la cree?
Esa es proyección.
Ese es el problema más grande, Jorge, ¿no? I mean, Willy, tú has manejado medios. Yo sé que ustedes en CNN son expertos. Hemos visto, para entrar al siguiente tema, a James O'Keefe demostrar cómo CNN ha podido convertir a tanto tonto en Biden supporter. Abiertamente diciendo que lo que hacen es el brazo de propaganda del partido.
Eso no es por default, es así. O sea, lo que el muchacho estuvo diciendo en cámara oculta es exactamente lo que pasa. Y lo está hablando claramente porque, o sea, no sabía que lo estaban grabando. Si saben que lo estaban grabando, no lo dice, pero él está diciendo claramente lo que está pasando y lo está diciendo sin ningún problema. Y yo te he contado en otras ocasiones de alguna de mis experiencias, pero esa es la realidad. Solamente un dato. Acuérdense que cuando la guerra de Irak, tenían en la pantalla del lado derecho de abajo la cantidad de muertes de soldados día por día, para crear esa sensación de lo negativo de la guerra, que había que estar en contra de la guerra, que había que estar, que esta guerra estaba matando muchos americanos. Eso creó una narrativa y una emoción contraria a lo que era el presidente Bush en ese momento.
Y después con Katrina.
¿Y qué pasó ahora con el COVID-19? En momento que Biden se juramenta como presidente, desaparecieron todas las gráficas de la televisión de los muertos diarios por el COVID.
Pero de todos los canales, no solamente
se desaparecieron.
Pero eso fue sanación nacional.
Es una sanación nacional.
Siente la sanación nacional.
Sí, entonces ese es el problema. O sea, hablando de desinformación, todo eso es muy cierto. O sea, es un partido político que se ha adueñado, básicamente, o se ha unido, ha colusionado con las grandes empresas, con los grandes medios, para empujar su agenda. Eso está muy claro. O sea, no, mira, solamente hay que mirar la programación. O sea, ¿cómo es posible que cuando tú hablas de la defensa de la libertad de prensa, como medios tú permitas que Twitter le haga lo que hizo con O'Keefe y con la investigación de CNN y no empujaste y no apoyaste a O'Keefe o a Project Veritas porque hizo un trabajo de investigación, sino al contrario, vamos a hablar con Twitter para que lo censure, hay que censurarlo. O sea, estamos completamente a lo contrario de lo que debiera ser la libertad de prensa y de qué manera debiera de apoyarse persona que está haciendo un trabajo investigativo de periodismo. O sea, es completamente al revés. Estamos viviendo mundos
tiempos al revés. Y hablando de eso, ¿no? Vemos lo que pasó en FedEx, vemos lo que pasó en Minnesota, vemos lo que está pasando con el trial de George Floyd.
Yeah.
Las narrativas son bien como incendiarias, ¿no? Lo que están buscando es exaltar a la gente, están buscando incitar ese tipo de respuesta violenta en las calles, ¿no? Los riots. Y yo solamente tengo una pregunta, no para ustedes, pero para el FBI, el Attorney General. Me pregunto si están haciendo investigaciones y buscando a todos estos personajes que están vandalizando las calles, o eso solamente funcionó cuando supuestamente era QAnon y Antifa disfrazados de Trump supporters en el Capitolio. No, pues la verdad que no entiendo, pero los medios no están cubriendo estas situaciones, ¿no? Lo esconden, ¿no? ¿Qué cosa está pasando ahí?
Bueno, es siempre el mismo que habló con O'Keefe, lo dijo de CNN, el director técnico, cuando dijo que cuando es un gatillero blanco, pues eso lo promueven y lo propagan. Si es un gatillero blanco, si no lo es, pues entonces ahí mueven y le suprimen la noticia. Vemos con el tiroteo hoy de Indianápolis, todavía no se sabe la identidad del gatillero. Yo te garantizo que si hubiese sido un gatillero blanco, ya a esta hora habríamos tenido su nombre, su dirección, su hoja de vida, sus cuentas de Facebook, cuántos perros, el color de los perros, a qué se dedicaba, todo estaría publicado.
Y la violencia en las calles, quemando cosas. O
sea, todo, pero no sabemos nada. Lo único que ha salido es un reporte de un testigo al tiroteo que dijo que el hombre gritó algo incomprensible antes de comenzar a disparar.
Me parece que era, ¿cómo se llama? Allahu Akbar, ¿no? Lo famoso que están gritando. Por ahí he visto en Twitter varios comentarios que decían de que había unos witnesses que decían que había gritado Allahu Akbar, ¿no? Entonces, hay que ver si eso se comprueba o no. Pero mira, también hubo otro shooting, ¿no? También otro shooting y no fue blanco, ¿no?
El exjugador de la NFL, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, el incidente
¿Qué pasó con esa historia? Desapareció rápido, ¿no?
Se desaparece. No son...
Duró mediodía, un día. ¿Cuánto duró? Ya ni me acuerdo. Horas, ¿no?
Horas. Se tarda, lo que se tarda en verificar la identidad del gatillero. Sí. Igual que el Capitolio, donde el seguidor de Louis Farrakhan le tiró el carro encima a los dos policías, matando a uno de ellos, que recién lo velaron en el Capitolio, y fueron las exequias de él. Y en el momento en que se supo, número uno, la identidad de él, y número dos, su afiliación religiosa, y número tres, que el incidente no fue con un arma de fuego, sino fue con un carro. Ahí ya inmediatamente no hay por dónde, no hay racismo, no hay control de armas, no hay ninguna agenda más que buscar, así que ahí se fue la noticia.
Ahí se fue la noticia. Igual que lo que ha pasado en Minneapolis con el tema del chico que murió. O sea, te hablan de que la policía que a balazo y todo, pero o sea, no te cuentan la historia de que lo detienen por sospecha y cuando chequean que él lo detienen, sale del carro, está conversando con la policía, cuando piden que chequen el nombre de él, sale que tiene una orden de arresto. Cuando él oye que tiene una orden de arresto, comienza a forcejear con la policía, se mete en el carro y ahí pasa el incidente. Y todo está en video. Lo grande es que todo está en video y la gente como que no va o no te presentan el video completo. Porque yo estoy seguro que si él no se le hubiese, y no estoy justificando el hecho, pero si él no se hubiese salido corriendo de la policía, no hubiese forzado a la policía a tener que tomar las medidas que tomaron. Hubiese sido un taser o lo que sea. Pero es algo que... se tiene que explicar para que la gente entienda y que hay un proceso judicial en Estados Unidos que funciona, porque la policía inmediatamente se suspendió, vino la investigación y se le hicieron cargos. Se le hicieron cargos por homicidio
involuntario.
¿No? Involuntario, perdón, sí, involuntario. Entonces, ¿qué pasa? Hay un sistema que funciona, pasó un hecho, se le está haciendo justicia, pero no. Ahora ese tipo de cosas se utilizan ¿para qué? Para el vandalismo, para la violencia. O sea, es como vamos a esperar que pase un tema de esto para el mob salir a la calle, vamos a comenzar a romper tiendas, vamos a comenzar a robar y hacer todo esto, y ahí se pierde.
Sí, pero que lo más curioso de todo esto, de estos vandalismos, es los primeros targets siempre son las tiendas que venden zapatillas Nike, y las licorerías, ¿no?
Y la tienda de electrodomésticos.
No, es un tema ahí, un componente, no sé qué cosa tiene que hacer eso con...
¿Qué tuvo que ver eso?
No entiendo qué cosa tiene que hacer eso con este social justice, ni racial justice, pero las zapatillas y los licores son los primeros que pagan. Bueno,
tienen que ajusticiarse el closet y el gabinete de licores y ajusticiarse el Home Entertainment Center.
Hay algo ahí que está pasando. Yo creo que eso es para sociólogos que lo estudien, pero tiene que haber una correlación de la violencia con las zapatillas.
Mucha culpa de estos tienen los mismos políticos. Mira la manera de que el alcalde de esa ciudad se comportó. O sea, es una cosa muy baja. O sea, si la persona, todo el mundo tiene derecho a due process. El que murió, el que quedó, es parte de tu protección bajo la Constitución. Y que él diga que negarle el due process a la policía porque cometió alegadamente el error que cometió. Porque hay diferentes pistolas eléctricas. Hay muchas que se parecen. Y yo estaba buscando las pistolas eléctricas que utilizan esa policía, ese departamento de policía, y se parece mucho a su pistola de servicio. Tiene alguna franja amarilla, pero estaban publicando unas que eran completamente amarillas, que no se parecían en nada, como si hubiese sido la pistola eléctrica que esta policía tenía, y no era esa. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto, pero los políticos, lamentablemente, como hemos hablado en varias ocasiones, utilizan este tipo de eventos por ganar control político, buscar relevancia. ¿Y a costilla de qué? A costilla de todavía dividir más el país, crear más el odio. O sea, como decía Jorge, ¿qué hacen esta gente buscando en Miami, que ni siquiera son de Miami, queriendo censurar una voz diferente a la de ellos? Estamos viviendo tiempos muy difíciles y no es coincidencia que vimos lo que estamos viendo y hablamos hace un momento de la Corte Suprema. Esa es la agenda. La agenda es tomar control absoluto de todo y que no exista disidencia, lo cual es muy problemático porque es exactamente lo que hemos visto en Venezuela y hemos visto en otros países. Yo me acuerdo que en la misma República Dominicana, el partido de gobierno anterior, el Partido de la Liberación Dominicana, tenía no solamente control del Congreso, tenía control de la Casa Blanca y tenía control de todos los jueces, que hasta el día de hoy el presidente de la Corte Suprema de ese país es del partido del gobierno anterior. O sea, ¿qué casos van a llegar ahí de corrupción que lleguen a la Corte Suprema que no se van a caer? Se van a caer. Entonces yo creo que ese es el mal que plaga ahora mismo al país. O sea, esta división, esta inyección de odio, esta inyección de todo, de separación y de querer tener un control totalitario y quitarte tu derecho a discernir, a tener una idea, un pensamiento diferente. Es muy preocupante lo que está pasando en el país.
Sí, no, totalmente. Es bastante preocupante. Yo creo que va a haber más preocupación ahora con el trial de George Floyd, ¿no? Sí. CNN lo estaba cubriendo 24/7, segundo por segundo, y de repente empezaron a salir los expertos a decir de que el tipo había muerto de otras cosas, de corazón, de, ¿cómo se llama? Overdose de fentanyl, etcétera, etcétera. CNN ya no cubre el trial, ya desapareció. Ya nadie sabe qué está pasando con ese trial y lo que van a cubrir, ya, porque ese tipo de información no quieren que salga, pues, ¿no? Claro. Entonces, solamente van a cubrir el verdict, que seguramente va a ser de acquit, y van a decir de los riots, y van a cubrir los riots, y van a volver a pasar el mismo video del policía con la rodilla en el pescuezo del tipo, y decir de que lo mataron y esto y el otro, y la violencia en las calles y seguir agitando y incentivando, ¿no? ¿En qué momento, Jorge, el FCC puede hacer algo, ¿no? ¿En qué momento el FEC, el Federal Elections Commission, viene y agarra y dice, mira, sabes que ustedes no son un medio de comunicaciones, son un super PAC? En algún momento eso tiene que pasar porque no puede continuar así, ¿no? O continúa así.
Bueno, si el FEC va a hacer eso con medios de comunicación, entonces debieron haber intervenido Univision hace mucho tiempo.
Exacto.
Por sus esfuerzos para tratar de elegir tanto a Hillary Clinton como a Joe Biden. Yeah. Y eso es algo que en MRC Latino documentamos extensamente en el 2016, el nivel de coordinación y trabajo conjunto que había, donde Haim Saban le daba instrucciones. Y esto lo encontramos en los emails de WikiLeaks, los emails de John Podesta, donde John Podesta tenía comunicación con Haim Saban, y Haim le decía, oye, háblate con Isaac Lee para ver qué se puede hacer. Y coordinaban desayuno y todo, y todo eso apareció en los emails. Y comunicaciones internas de cuál periodista era la más favorable para entrevistar a Hillary Clinton, que si mal no recuerdo fue María Elena Salinas, quien decidieron iba a ser la mejor, la más friendly, la más favorable. Y pues eso se vio, quedó documentado. Después en el 2020, desde el momento que Trump ganó, le cayeron arriba otra vez. Y en el 2020, y cómo corrían, precisamente ustedes estaban hablando de la falsa trama rusa, de la recompensa a los talibanes, cómo dedicaron tiempo extenso a eso. By the way, ayer nadie dijo nada de eso.
No.
Pues de la retracción de los servicios de inteligencia, ni Pío, nadie, ni un segundo de eso. Que fácil pudieran haberle quitado un minuto a la noticia del niño Wilton, que fue el nene que dejaron botado en la frontera. Se han corrido con eso, eso se ha vuelto noticia estelar, y especialmente cuando salió lo del papá, lo del gobierno de Nicaragua, que querían intervenir para traerlo de vuelta. Esto ya en Telemundo confrontaron al tío en Miami que guía Uber Relief con el papá que está en Nicaragua, y eso casi se convirtió como en un segmento tipo Jerry Springer. Con el niño, están sacándole el jugo y los ratings al niño, quieren convertirlo como que un Elian González, González a la inversa. Es crazy, pero ahora, bueno, ahí a esa narrativa sí que se cayó. La mamá ya está en Estados Unidos. La mamá, lo más seguro, ya está en el país. Lo más seguro, ya está en Miami con abogados, y si son listos, le pusieron una aplicación para ir un U-Visa y ya se acabó.
Se acabó.
Ahí se acabó el evento. La mamá se queda, el niño se queda. Ahí se acabó toda la
película.
La narrativa. On to the next one.
Exacto.
Pero no te va a decir nada.
Y a Telemundo y Univision son una vergüenza.
No las hacen.
¿Cómo se llama? Mira, mi esposa que más o menos los ve de vez en cuando. Yo no veo nada, ninguno de esos canales, pero hay veces sí en la página web algunas cosas, pero sí me dice, no es una noticia, pero es la diversión de los comentarios. Me dice el 75% de todos los comentarios son, oye, son mentirosos, son esto, son el otro. O sea, la gente se da cuenta de que son fake news, pero there's no other game in town, ¿no?
That's right.
No hay otra cosa. Y Mega TV, que es de SBS, de Raúl Alarcón, ¿cómo ves ese tema? ¿Lo ves más o menos balanceado, menos balanceado, igual? Porque ahí, hay algunos shows ahí, ¿no? Está Oscar.
Depende, con depende. Sabemos que Alarcón es un anticomunista. Y a veces hay contenidos noticiosos que reflejan eso. Pero a la misma vez él les da cierta latitud y cierta independencia a sus programadores. O sea que no hay, y por cuanto SBS no tiene un foco, y claro, de la misma vez SBS también tiene en la Mega TV, pues tienen Oscar Aza, tienen Jaime Bailey, que son programaciones que tú no verías en otros canales, pero no hay un competidor frontal con lo que son las noticias.
No lo hay.
Y ahí sale una noticia en Axios donde dice que la mayoría de los hispanos obtuvieron su información en YouTube. Le están dando bypass a los noticieros tradicionales hispanos. Están viendo su información en YouTube. Los Murdochs están dejando el billete en la mesa, lamentablemente, porque hay un público que está buscando alternativas, que está clamando por alternativas.
Y ese público es grande, ¿no? Ese público es grande.
Es grande y corre todo el país.
Claro.
Pero pues, o sea, no
es el interés. Número de hispanos que tenemos en Estados Unidos en este momento, más o menos.
Ay, que cerca de 50 millones.
Yo diría que son como 50 millones, ¿no?
Sí.
Si el 35% votó por Donald Trump, podría decir de que, give or take, los hispanos que ya no se identifican como hispanos o lo que sea, puede ser 40%, ¿no? 40% es un número fuerte de...
20 millones.
Son 20 millones. 20 millones, ¿qué poder adquisitivo tiene eso, no?
Hay un billete ahí.
Sí, ahí hay plata. Claro. Ahí hay plata. Y hay plata fuerte, ¿no?
No solamente eso, sino que si se quiere mantener una diferencia o respeto a la diferencia de opiniones, y que pueda salir un ala de los latinos en Estados Unidos que piense diferente a esta ala liberal que se vive empujando todos los días, se necesita ese apoyo financiero para crear estos medios que puedan hacer ese contrapeso, no solamente en la televisión, en la radio, en redes sociales, pero se necesita esa presencia, porque lo que hace Estados Unidos, lo que es la capacidad de tu poder discernir de algún de algún comentario, alguna opinión con respeto y con argumentos, no con insultos, porque Exacto. lo que está pasando ahora mismo es que si tú no tienes el argumento para apoyar tú y tus ideas y tus argumentos, si tú no tienes la evidencia a mano, la información, entonces es muy fácil tú discutir con la otra persona llamándole fascista, llamándole homofólogo, llamándole...
Han perdido todos los controles, ¿no? Vemos hoy en la mañana, ¿no? A Maxine Waters, que es una desatada también. No sé si fue esta mañana o anoche, ni me acuerdo. Pero, ahí justo puse en Twitter, le dije, esto ya es el último clavo en el cajón, ¿no? Ya para... está consagrada como un crackhead, porque... Y se puso a gritar a Jim Jordan. Le dijo, shut your mouth.
Sí.
Le dijo, cállate la boca. O sea, ¿qué es eso?
Imagínate la representación.
El comité en el Congreso de Estados Unidos y una loca, pues, que mire su foto nomás y mire su manera de expresarse y vende que es una persona, pues, que debería estar en cualquier otro lado, menos en el Congreso americano, ¿no? Y lamentablemente... a eso hemos llegado. Si vieron el presser ayer de los miembros del Congreso, de la Cámara Baja y del Senado, hablando sobre ese tema de la expansión de la Corte Suprema, vemos ese odio, ¿no? un odio sí. sobre el tema.
Porque por primera vez el expresidente Trump lo desenmascaró.
Escuchas a varios que dicen: bueno, mira. En este momento capaz no sea popular hacer esto, pero en el tiempo la historia lo va a ver que fue la decisión correcta. O sea que esta gente cree que es above it all.
No, yo lo que creo es que ellos creen que la mayoría de los norteamericanos, o sea, que todos somos estúpidos. Yo creo que ese es el problema. Y yo lo he puesto en Twitter en un par de ocasiones que he dicho, es que la falta de respeto a la inteligencia de los otros es absurda en el país. O sea, por parte de los demócratas que te vienen con cosas como la vicepresidenta que salió hoy en un Twitter diciendo que ellos han creado más, en los últimos 2 meses, más empleo en la historia. En los últimos 2 meses, yo digo, pero no solamente es falso, es una falta de respeto a lo que es alguien pensante en el país. O sea, no, o sea, que tú digas algo así, cuando tú sabes muy bien que el COVID-19, el año pasado, cuando entró, que colapsó las economías de una manera indirecta. Los trabajos que están regresando poco a poco son trabajos que se están
apretando. Se cerró.
Porque no son nuevos.
La economía artificialmente.
Exactamente, no son nuevos. Entonces, hablar de que ellos crearon nuevos trabajos o hablar de que Trump o cualquier presidente creó nuevos trabajos, los gobiernos lo único que hacen es consumir recursos. Quienes crean los trabajos son las empresas privadas. Entonces tenemos que despertar a la ignorancia que esta gente piensa que uno es. Acordémonos de que cuando se pasa Obamacare, el arquitecto de Obamacare dijo muy claro que pasaron eso por la estupidez de los votantes de Estados Unidos. Y lo dijo el mismo arquitecto de Obamacare. Entonces, si ellos se piensan todavía que a esta altura de juego, que el votante sigue siendo estúpido y pueden venir con ese tipo de argumentos, es bien preocupante. Y que salga de la vicepresidenta.
Exacto. Oye, Jorge, ¿cómo te ubicamos? ¿Cómo te pueden seguir en social media? ¿Cómo te buscan?
Bueno, nos pueden conseguir en Twitter, es donde más yo, por ser un medio más breve y más frontal, digamos así, estoy más en Twitter. Estoy en Bonilla JL en Twitter. Síganos en MRC Latino, @MRC Latino en Twitter, mrclatino.org, y sigan nuestra página de MRC Latino en Facebook, donde defendemos la libertad fiscalizando la prensa.
Excelente, Jorge. Oye, siempre es un gusto tenerte. Gracias. Por la política. Ya saben, de lunes a viernes, ahora sí, la política, vamos a estar dándole duro. Vamos a tener a Jorge seguido, igual que a Willy. Willy, ¿cómo te buscan?
Bueno, en Twitter estoy en Lora W Miria, en Parler también estoy en Lora W Miria, en Instagram Lora_Miria, y los sábados y lunes estoy en Acción 97.9 FM con el programa On Target. Con Willy Lora también estamos en iHeartRadio, en Spotify, por ahí estamos.
Y tienes otro show también, ¿no? De Este a Oeste.
Sí, de Este a Oeste también es otro show nuevo que estamos haciendo con la abogada, la doctora María Herrera Mellado, sobre el análisis de los acontecimientos, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa, de lo que es no solamente la agenda globalista, lo que son los temas económicos, los temas de política exterior y demás. O sea, un programa nuevo muy interesante que ha despegado muy bien y por ahí lo esperamos de este a oeste.
Excelente. Y ya saben, nos pueden seguir en iHeart, Spotify, Amazon Music, Apple, Google, Audible. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.